SER Podcast.
¿Os acordáis de Jorge Vilda? Jorge Vilda fue hace 3 años campeón del mundo con España, con la selección española femenina de fútbol, que fue campeona del mundo en Sydney el 25 de agosto del año 2023. Poco después, apenas un mes y medio después, empezó su andadura con Marruecos. Se está celebrando la Copa Africana de Naciones, la misma que se celebró en diciembre-enero masculina en Marruecos. Se está celebrando la femenina también en Marruecos. Él es el seleccionador de Marruecos, lleva casi 3 años con ellas y se ha metido en semifinales. Hola Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo, sin hablar contigo, Jorge?
Pues sí, hace 4 años, ¿no? En unos cuartos de una Eurocopa, yo creo
sí.
que hablamos la última vez.
Tú y yo, la última vez fue en Las Rozas hace 4 años, después de aquellos cuartos de final que se nos escapó por un pelo, con España contra Inglaterra, y la última vez en El Larguero, tengo aquí apuntado, 6 de septiembre de 2023. Hace ya casi 3 años, Jorge.
Bueno, pues eso es que no me hace mucho caso.
O que te has ido a otro país y entonces te hemos perdido un poquito la pista, a pesar de que es un país muy cercano. ¿Qué tal te va por ahí, por Marruecos?
Bien. Nada, contento. Nos hemos metido en semifinales. Eso te da la clasificación para el Mundial de Brasil del verano que viene. Era el primer objetivo, el más importante. Y bueno, pues ahora a intentar pasar a la final. Pero contentos y en líneas generales muy bien.
Primera fase, ganasteis 4-0 a Kenia, 1-0 a Argelia, empatasteis frente a Senegal, ayer ganasteis frente a Sudáfrica 2-1, vuestro próximo rival es Camerún, creo que este próximo miércoles las semifinales. ¿Cómo es el nivel del fútbol femenino en África? Hemos visto una gran progresión, pues que decir, en España en los últimos 10-15 años, pero ¿cómo es en África, tú que llevas allí 3 años?
Sí, creciente, cada año va subiendo el nivel, las condiciones son mejores, cuerpos técnicos también de fuera de África que ayudan a mejorar el nivel, muchas jugadoras que están jugando en las mejores ligas, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en España también, en Francia, y bueno, jugadoras que se han desarrollado mucho físicamente, son un portento, o sea, es una pasada, es uno de los handicaps que tenemos nosotros para competir. Y bueno, desde el año pasado que también jugamos Copa África, que llegamos a la final y al final nos ganó Nigeria, pues el equipo ha mejorado, está todo el mundo contento, satisfecho de cómo se está desarrollando todo y bueno, pues vamos a intentar dar los 2 pasitos que quedan.
A ti te han pedido ganar, claro. Tú eres un ganador,
sí,
a ti
claro.
Te han pedido ganar.
Nada, la exigencia es máxima siempre, siempre, siempre. Aquí la exigencia es máxima, las condiciones son muy buenas, tienes todo lo que quieras, pero aquí solo vale ganar.
Después de 3 años ya sabes de Arilla.
Un poquito, tengo palabras para entrenar.
O sea, es para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, es el idioma que se habla fundamentalmente allí, el de Arilla.
Sí, tengo palabras para entrenar y pues algunos chascarrillos típicos que pues te hacen conectar un poquito más.
Chascarrillos para conectar. Y después el idioma del fútbol, ¿no? Un poquito de español, un poquito de inglés, no sé si francés,
sí,
que
no,
hablan
francés,
las jugadoras.
Francés, ¿no? Sí, francés, más francés. Con francés, sí, también estamos ahí peleándonos con el francés, algunas con inglés, español, también tengo jugadoras que hablan español, 5 jugadoras. Al final, bueno, políglotas y lo importante es que el mensaje llega y de momento me quieren escuchar.
¿Vives en España o en Marruecos? ¿O estás a medio camino, digamos?
Estoy viviendo en Rabat porque al final, bueno, para hacer bien el proyecto y ayudar en todo lo que hay que ayudar y conocer bien pues todos los aspectos y todas las jugadoras, la liga de aquí que también estamos ayudando, categorías inferiores, pues había que vivir aquí. Vivimos aquí, la familia está en Madrid y cada 15 días pues voy 3-4 días y lo estamos llevando así. Está cerca, es un vuelo de 1 hora y cuarto, así que bueno, se puede llevar bien.
Cuando hablabas del asunto físico, entiendo que te refieres sobre todo a las selecciones africanas subsaharianas, ¿no? O sea, que se nota también el tema físico, que de repente te encuentras a jugadoras que son auténticos portentos físicos, ¿no? Entiendo que te refieres a eso.
Sí, es una barbaridad. Están 2 escalones por encima nuestro. Son jugadoras súper fuertes, potentes, rápidas. Y bueno, pues que últimamente están cogiendo más orden, están cogiendo más conocimiento del juego y cada vez pues es más difícil de doblegarlas.
¿Cuál es la principal diferencia ahora mismo, por ejemplo, entre el fútbol marroquí y el fútbol español? ¿Se están acortando un poquito las diferencias o sigue habiendo diferencias fundamentales, por ejemplo, entre España, Marruecos, Europa y Marruecos, el nivel de fútbol?
Bueno,
¿no?
Bueno, a ver, si ya el fútbol femenino es un deporte joven a nivel global, pues en Marruecos todavía más. Realmente se lleva apostando y se lleva invirtiendo 8 años, 6, 8 años no más. En España se empezó antes, en España empezamos mucho antes y ya no te digo, pues en países nórdicos o en Alemania, incluso Estados Unidos. Entonces, de momento, la principal diferencia es el tiempo. Aquí con el tiempo seguro que se llega a un gran nivel. ¿Por qué? Porque lo más importante hay, que es la pasión por el fútbol. Es un país totalmente apasionado por el fútbol. Está todo el mundo jugando por las calles. Hay la materia prima que son los jugadores y encima jugadores que juegan en la calle. Aparte también hay escuelas, clubes, pero en la calle juega muchísima gente y eso al final pues te da el talento y pues es cuestión de tiempo y de trabajo.
¿Eso se ha perdido un poquito en España y en Europa, eso de jugar en la calle? ¿Eso se nota, por ejemplo, tú que llevas 3 años allí en Marruecos? Y hablo tanto de futbolistas en plano femenino como masculino, Jorge.
Sí, totalmente, porque es que aquí vuelves a ver otra vez el típico jugador o jugadora talentoso que se nota que ha jugado en la calle con dos piedras, con las chanclas, dejazo, la playa y que coge el balón y se puede ir de cinco jugadores. Eso cada vez se pierde más en el fútbol de escuelas y el fútbol más táctico, más cerrado, pero ese talento es más difícil de encontrar.
¿Sigues la Liga F desde allí, desde Marruecos o no? La Liga
Sí,
Española.
todo lo que puedo. Sí, todo lo que puedo.
¿Y qué te parece el nivel? O sea, el nivel es bueno, pero sigue habiendo una diferencia brutal entre el Barcelona y el resto de equipos, Jorge. No sé cómo
Sí.
lo analizas, si ha habido algo diferente que hayas notado en estos 3 años que has estado fuera.
Bueno, a ver, sí, que la diferencia del Barcelona con los demás ha sido abismal. No sé este año qué pasará con todas las salidas que ha tenido el Barcelona, cómo se refuerza el Real Madrid, cómo vienen los de abajo también. Pero principalmente creo que hay algo que nos gustaría a todos que fuera cambiando, que de momento no se ha cambiado, que es la asistencia a los estadios. Creo que fin de semana. Eso no se está consiguiendo y luego también pues que a nivel de televisión sea algo más estable o más visible, que se sepa cómo se puede seguir, porque tienes que tener mucho, mucho interés para poderlo seguir y para poderlo ver.
¿Y eso cómo se puede mejorar? Es que es la gran historia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos a grandes futbolistas, tenemos absolutos referentes ahora mismo en España en lo que se refiere a futbolistas en fútbol femenino, pero claro, uno ve que hay estadios que efectivamente, o partidos de la Liga F, que van poquísima gente, pero poquísima gente. ¿Eso cómo se puede mejorar, Jorge?
Sí, bueno, pues a ver, a nivel de promoción en los clubes, también a nivel de la liga, cómo lo gestionan y principalmente también la televisión, pues que den partidos en abierto para que la gente se vaya enganchando. Si al final tienes que ir a una plataforma, DAZN, la que sea, la gente tiene que pagar una cuota, creo que no es el camino. Creo que en el pasado, pues sí que había un buen proyecto que progresivamente se podía llegar a todos esos parámetros y ahora mismo pues creo que estamos un poco estancados comparados con ligas como la norteamericana o como la inglesa que ahora mismo son referentes.
¿Echas de menos España o no?
Bueno, hombre, tu tierra siempre, siempre la echas de menos, sobre todo la familia y bueno, pues la comida también se echa mucho de menos.
Mira que la comida marroquí está bien, pero como la comida española no
Sí.
hay nada, ¿eh?
Uah,
No
tengo
hay
un
nada, no
peligro
hay
cuando
nada.
llego a España, me lo como todo.
Que ya son 3 años, Jorge. No sé si todo lo que pasó, porque se van a cumplir 3 años, 25 de agosto de 2023, el Mundial conseguido en Sídney, apenas 10 días después te despiden. Recuerdo que el 6 de septiembre estaba sentado en este mismo estudio con Manu Carreño en el larguero. No sé si para ti es una herida cerrada, si también necesitabas el irte de España para olvidarte de todo lo que pasó, o le sigue dando vueltas a lo que sucedió.
Sí, totalmente. O sea, un capítulo pasado. La cicatriz está hecha, está la cicatriz, pero ya está hecha. Y sí, claro que sí, que me vino bien que a las 3 semanas de dejar de estar en la federación me llamasen, viniera, la cabeza pues rápidamente fue a sacar este proyecto adelante, a hacer un cuerpo técnico nuevo, a estudiar el fútbol africano, a conocer bien mis futbolistas. Y bueno, me ayudó mucho porque no, hombre, por supuesto que no fue fácil, no fue nada fácil, pero bueno, al
¿Qué
final,
fue lo más
cuando lo ves
difícil?
todo.
¿Qué fue lo más difícil para ti, igual, sobre todo en ese primer año, otoño del 23, 24, estaba pendiente el juicio? ¿Qué fue lo más difícil para
Sí,
ti?
Bueno, fíjate, me voy más atrás, ¿eh? Me voy. El último año antes del Mundial fue duro, fue muy duro toda la gestión, pues el conflicto y llevar un equipo para ser campeón, porque al final lo que queríamos era ser campeón del mundo. Pues fue un esfuerzo muy grande, muy grande. Fue dejarse la vida, ¿eh? Fue dejarse la vida porque bueno, por el camino, pues casi, en fin. Fue complicado, te
Por
dedicas
el camino
24 horas
qué?
sin cuerpo.
¿Por el camino qué?
Sí, no, pues que al final se ha afectado a la familia, se ha afectado a muchas cosas porque son 24 horas dedicado a algo, en cuerpo y alma, y entonces pues le quitas mucha atención a otras cosas, que son las más importantes al final y te das cuenta después, ¿no? Pero bueno, siempre han estado conmigo, siempre me han respetado y
A la
eso
familia,
es
¿no? Sobre todo te
muy
refieres a la
valorable.
familia, Jorge.
Sí, a mi mujer, hijos, etcétera. Siempre han estado ahí. Sabiendo que bueno, pues que en esa época pues no he dado toda la atención ni la mejor atención que necesitaban. Lo sacamos adelante y luego pues cuando lo consigues, porque créeme, o sea, más difícil imposible. Yo creo que eso fue el más difícil imposible con todas las connotaciones que había. Pues viene el tsunami, que eso sí que no te lo esperas, por mucho que te puedes poner en escenarios, ese escenario no te lo imaginas nunca. Y bueno, pues hay que aceptarlo como viene y bueno, al final se soluciona de la forma que tú piensas que desde el principio que se tiene que solucionar, pero claro, siempre hay incertidumbres. Pasa el juicio, absolución, trabajamos aquí, sigues teniendo éxito, bueno, la vida sigue, pero ha habido que pasar todo eso.
¿Te arrepientes de algo de aquella época o no? No lo sé, ¿sabes? Ese momento, porque hay mucha gente que recuerda esos aplausos después, que también es cierto que otras 150 personas aplaudieron en aquella famosa asamblea de Rubiales o algo que dijeras, pues podría haberlo hecho de manera diferente o no.
No he tenido ningún pensamiento en arrepentimiento. No creo que haya hecho nada ni de mala fe, ni haya faltado al respeto, ni nunca haya cometido. Sí he cometido errores, que seguro que los he cometido, pero ha sido desde la buena fe y desde la más buena intención.
¿Sigues teniendo contacto con alguien de aquella época, presidente, cuerpo técnico, jugadoras, o preferiste cerrar ese capítulo?
Bueno, de vez en cuando sí que hay algún contacto con jugadoras, con algún dirigente, trabajadores de la federación, que por desgracia ya no están en la federación y es gente súper válida, porque ese tsunami no solamente fue para presidente y seleccionador, sino también fue para, creo, no sé si son 16 o 17 grandes profesionales y personas que estaban en la federación, que dejaron de estar ahí pues por motivos que la verdad es que no entiendo, no entiendo, no me parecen nada justos. Y de vez en cuando, pues sí, claro que contactamos porque les tengo mucho aprecio.
Pues es Jorge Vilda, para aquellos que le perderán un poquito la pista, campeón del mundo con España, porque sigue siendo vigente campeona del mundo la selección española. Él lo consiguió en aquel Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. El próximo Mundial es en Brasil el año que viene, ahí va a estar España y también va a estar la Marruecos de Jorge Vilda, que lleva 3 años con el combinado marroquí. Ya lo ha conseguido después de haberse clasificado para las semifinales, que es contra Camerún este próximo miércoles. ¿Dónde jugáis? ¿En Rabat? ¿En Casablanca? ¿Dónde jugáis el próximo
Sí,
partido?
jugamos en Rabat, jugamos en el Moulay Hassan, un estadio muy chulo que hay
Sí,
ahí
que
en
también fue de la
Rabat.
Copa África masculina, que es así un poquito más pequeñito y tal, y es muy chulo,
Sí,
sí. Eso
sí.
es. Por cierto, no sé si conocías, yo creo que todos los oyentes del Larguero y de la cadena SER saben la crisis migratoria en Ceuta de hace apenas unos días. A Fatem Ben Ammar, que era la promesa del fútbol femenino marroquí, que falleció. No sé si la tenías en el radar. Era jugadora del Tetuán. No sé si la tenías en el radar.
No la teníamos, vamos, estaba dentro de base de datos, pero no la habíamos llamado nunca, sabíamos de ella y bueno, la verdad es que era algo que lamentamos muchísimo y que pues a su familia y a todos sus seres queridos le damos nuestro más sentido pésame.
O mientras intentaba alcanzar a nado el territorio español. Y la última, todo lo que hay en torno a la final del Mundial 2030, a ti cuando te pregunta, te dicen desde el lado marroquí, desde el lado español, tú dices a mí, yo me dedico a entrenar, no me preguntéis por esas cosas, no me metéis en líos, yo me paga Marruecos, pero yo soy español. ¿Tú qué dices?
No, pero sí que habría una cosa que me gustaría mucho, es que la final fuera España-Marruecos. Eso sería muy bonito.
Pues, ¿quién lo sabe? ¿Qué? O sea, ¿quién sabe si se puede producir? Porque España es vigente campeona del mundo masculina y Marruecos cayó en cuartos de final, pero es evidente que el fútbol marroquí está creciendo de una manera bastante evidente en lo masculino y en el femenino. Jorge, un placer saber de ti tiempo después y toda la suerte del mundo para las semifinales y ojalá que te podamos saludar dentro de una semana en caso de que consigáis la final. Un abrazo grande, Jorge.
Ojalá, un abrazo para todos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.